9:11. Señor Irujo, los micrófonos son todos suyos.
Gracias. Además de este que tengo aquí, ¿verdad?
Muy sí. Bien.
Bueno, pues bien, insisto en primer lugar en que en este mes de la familia no es solamente una celebración o una efemérides o un periodo de reflexión, digamos que de carácter religioso. Si lo vemos así, vamos a estarnos perdiendo de una importante práctica y de un sondeo interesante en familias con muchos problemas, familias disfuncionales, o como quiera llamársela, en cualquiera de las categorías en que se encuentre una familia que no solamente está enfrentada a los avatares que vienen de la sociedad, y hay que recordar que estamos en una sociedad no solo ideal y no solo avanzando en un área en el uso de la tecnología y la masificación, y no solo tampoco, digamos que ver la parte positiva dentro de la sociedad, las dinámicas mejores o que mejoran la calidad de vida, sino que también la sociedad tiene muchos problemas de violencia, violencia en todas las formas, desde la violencia institucional, es decir, la que se practica en el Estado, a veces por una concepción malentendida o por una debilidad todavía en algunas prácticas o en la conciencia del resto de la gente, de la población, que conlleva a que prime la parte represiva para imponer una ley o una norma que incluso o que esencialmente es de beneficio para la mayoría. Pero en la sociedad pasa eso. Es decir, muchas veces se rechaza de manera automática cualquier cosa que se imponga desde los mecanismos del poder, porque sí, porque hay que oponerse a todo lo que te quieren imponer, porque cada quien es libre de hacer lo que mejor prefiere. Es decir, muchas veces se están aplicando y se quieren aplicar de manera compulsiva, represiva también, pero represiva entendido en el más amplio de sus acepciones, de sus sentidos. Sí, a veces el Estado, bueno, en sí mismo el Estado es un mecanismo de violencia, porque regula, impone, pone y dispone muchas cosas dentro de la dinámica de la sociedad, para regular el movimiento de la gente, la relación de la gente, el poder adquisitivo de la gente, su desplazamiento, la manera como cría a sus hijos. Bueno, y todas las leyes y todas las normas y todas a veces las costumbres que se promueven, es a veces con el mejor de los sentidos, es de que la sociedad funcione, de que la gente tenga cada vez un mejor nivel de vida, pero hay gente que, no, ahí viene el gobierno, ahí viene el Estado, ahí viene este, incluso hasta algunas entidades, hasta algunos poderes fácticos, como la iglesia, por ejemplo. A veces establece una norma que quizás en lo más profundo es correcta, pero a veces te la explican o te la imponen o la norma la redactan con un sustrato de miedo, pero no un miedo consciente a que algo te puede producir un daño a ti, a tu familia, a tus hijos, sino ahí viene una idea a veces que no tiene mucho asidero o que tú no la puedes concretizar, la idea del pecado, la idea... Bueno, pasa eso dentro de la sociedad. Entonces, no esperemos, sobre todo las personas, los miembros de familia, que somos casi todos, aunque sean familias disfuncionales, no esperemos entonces que nadie, ni el Estado, ni la Iglesia, ni este, ni aquel, ni el otro, con miedo, con conciencia o con reflexión profunda, nos imponga. No veamos como una imposición algo, evaluémoslo. Para eso hay que pensar, para eso hay que reflexionar, no pura y simplemente reaccionar, ni reaccionar de manera negativa frente a cualquier cosa que se impone a través de los mecanismos del Estado, ese gran ser represivo, fiscalizador, compulsivo, sino que veamos el fondo, veamos si la práctica, si la norma que se está disponiendo e imponiendo es de beneficio para la mayoría, incluso para usted de manera muy difusa, porque a veces hay como dicen los juristas, hay algunas leyes que tienen como un alcance difuso, es decir, casi imperceptible, beneficia a la gente, pero usted como que no lo nota a veces de manera tan directa, porque no es personalizado, es colectivo, es social. Pero eso podemos comenzar precisamente a cambiarlo dentro de la familia. Trate de ver cuáles son los problemas que están distorsionando, disrupcionando, como diría Arturo López, la dinámica dentro de su casa, para ver precisamente qué usted puede hacer para corregir ese problema que usted entiende o esa situación que usted entiende mala, que usted entiende incorrecta, etcétera, para tratar de mejorar. Pero para cambiar la sociedad tenemos que comenzar por nosotros mismos. Y la práctica más básica y el ejercicio primario, digamos, de buena convivencia dentro de la sociedad comienza precisamente por la familia. El trato, el respeto a las normas, tenemos que conocer las normas, no pura y simplemente aceptar o no una norma cuando aparece, cuando se impone y se dispone. Pero bueno, vamos a comenzar por nosotros, porque eso es importante también. Y fíjense que las familias donde hay respeto, donde hay un trato democrático, donde hay jerarquía, porque los padres son los padres, y cuando digo los padres me refiero a ambas parejas, padre y madre, y pueden tratar a sus hijos con mucha ecuanimidad, con mucho respeto, porque son personas, son incluso ciudadanos en formación, en crecimiento, pero hay un momento en que sencillamente, así como en un ejército, así como en un barco, así como en una empresa, en todos los conglomerados sociales, hay alguien que dirige y esa persona tiene la capacidad, normalmente la confianza también de todo el mundo, para que en un momento de duda, en que hay caos, hay indecisión, esa persona sea la que diga, aunque tenga que decirlo con voz dura y dando un manotazo, tiene que decir, esto es así que hay que hacerlo. Tiene que liderar el cambio, tiene que ver la situación. Entonces, es una invitación a que veamos por ahí en este mes de la familia precisamente también cuál es la mejor manera. No es pura y simplemente escuchar el cliché. El mes de la familia, sí, qué bonito, bla, bla, bla. Pero tenemos una realidad, incluso a veces dentro de nuestra propia familia, una realidad muy conflictiva, muy dañina, que perturba, que no permite que la familia sea precisamente ese refugio, esa fortaleza de que habla la Biblia y de que hablan también casi todo el mundo, y que los sociólogos entienden también que una buena práctica, un ejercicio correcto, democrático, ecuánime dentro de la familia, también da ciudadanos que en cada ambiente, ciudadanos y no ciudadanos, pero hasta los niños en una familia correcta, con normas, etcétera, saben comportarse en otros grupos o aprenden a comportarse porque van a tender a reflejar lo que viven en su sociedad primaria, que es la familia. Igual, donde hay respeto, donde hay abuso, donde hay inconsciencia, donde hay dictadura, donde hay desmanes, eso es lo que va a reflejar esa gente también. Esos niños incluso, sobre todo los niños, que a veces queremos evaluarlos y queremos que sean niños correctísimos, ¿eh? Y después le queremos echar la culpa a la escuela porque no nos damos cuenta que los desabruptos, las malas palabras y muchas de las peores cosas a veces que van reflejando los niños, no es en la escuela que la aprenden. También ahí hay su ambiente, porque ahí hay un conglomerado mayor y hay todo tipo de personas y de crianzas y de niveles educativos, etcétera. Pero no nos olvidemos, básicamente es en la familia donde se aprende el respeto, el buen comportamiento, el respeto a las personas, el respeto a la autoridad bien ganada, bien ganada. Incluso se aprende a ser crítico sin necesidad de ser un energúmeno. No es que usted en una discusión, usted es el que tiene que ganar. O porque yo soy el más grande, porque yo soy el mayor, porque yo soy el papá o la mamá, o el capitán del grupo, por eso yo tengo la razón. No. Esa práctica, ese comportamiento se aprende precisamente en la familia. Después se refuerza en la escuela con otras prácticas, otros conocimientos, pero bien. Pensemos un poco en eso. Además, quiero señalar rápidamente que no me desdigo con respecto a muchos de los temas que, y digamos que conclusiones o orientaciones que hemos estado señalando en relación a la crisis con Haití y las valoraciones sobre distintos estamentos de la sociedad dominicana con relación a nuestros vecinos y a la crisis que hay en la frontera. Y no me refiero solamente a la situación de salud, no me refiero solamente a la situación de la, incluso creo que fue UNICEF, sí, creo, UNICEF, me parece, que hizo un pronunciamiento, y la ONU en sentido general, ya andan condenando a la República Dominicana en los foros internacionales por un comportamiento inadecuado o incluso violatorio de acuerdos internacionales respecto a las mujeres, a las embarazadas haitianas, algunas de ellas. No es que están embarazadas de 4 o 6 meses, no, no, que ya están próximas a dar a luz y que van incluso, que ya lo que están yendo y asistiendo a algunos centros hospitalarios, a las maternidades, es prácticamente a preparar ya su próximo parto, que están a días algunos de ellos. Evidentemente, no estamos apoyando el abuso que se comete contra esas mujeres. No, pero estamos hablando también, por el otro lado, que la misma comunidad internacional, la ONU, señores, ¿desde cuándo presidentes dominicanos y a cuántos niveles han presentado presidentes dominicanos diferentes? Desde Joaquín Balaguer en el 62, siendo miembro, creo que eso fue en la OEA, pero siendo presidente del Consejo de Estado a la caída de la dictadura. Después, incluso más recientemente, Hipólito Mejía en su gobierno, durante su mandato, su primera visita a la ONU fue hablar del problema haitiano, de la solución haitiana. No puede haber una solución dominicana a un problema de una nación que, aunque sea vecina y se hace a misa dentro de una misma isla, no es un problema con el que puede cargar como Estado la República Dominicana. Y cuando digo esto, no me estoy olvidando para nada de todos los abusos que también el Estado dominicano recientemente, no voy a hablar de la parte histórica, del abuso criminal que han cometido Francia, desde las invasiones militares para no solucionar nada, sino para fijar intereses que han tenido estados como Estados Unidos y de altitudes muy acomodaticias como ha tenido Canadá, así que teniendo muchísimas posibilidades en territorio, etcétera, 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 incluso en la comunidad idiomática, lo pueden recibir sin problema, porque no van a ser un gueto aislado que habla un idioma diferente, sino con el gente con el que se pueden entender. Pero han tenido así. Y entonces, a la larga, fíjense cuál es la última situación. Están diciendo no se desentienden del problema haitiano y quieren entonces que República Dominicana resuelva como sea por su realidad, en este caso digo yo, terrible, de tener que compartir una isla con Haití y de ser el destino primario de salvación de una situación de miseria o de inseguridad, etcétera, en un país donde no hay orden. Pero ese orden también se ha perdido y algunas de las decisiones que en el pasado se han tomado algunas de esas naciones, la explotación francesa sobre Francia, sobre Haití, es una cosa que todavía hoy tiene la secuela. La deuda por la independencia de Haití fue el otro día que acabó de pagarla formalmente, pero la secuela de dependencia que significó pagarle no sé cuántos miles millones de francos en oro a Francia para que Francia aceptara la independencia y levantara los bloqueos contra Haití. Eso no tiene fin, eso no se acaba, igual que pagar formalmente la deuda. Pero bueno, ojo, tengamos cuidado, vamos a ser también ecuánimes y no veamos solamente ni escuchemos solamente una campana. El que alguien opine en un momento sobre un problema político específico de política de migración, este país tiene todo el derecho del mundo, sin abusos y sin desconocer al mismo tiempo, claro, las decisiones del gobierno y de sus policías tienen que ser acorde con el hecho de que el país también es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Carta de los Derechos Humanos, de la Carta de las Naciones Unidas, que dentro de muchas otras cosas impone reglas, que no es que te la imponen, usted decidió firmarlo, usted dijo que estaba de acuerdo con eso, como Estado. Claro, los Estados también tienen situaciones, la realidad cambia, el país no es igual hoy que hace 50, 60 años, ciertamente, no solamente en población, sino que problemas que antes no lo eran, ahora resulta que son grandísimos problemas a los que el Estado y su gobierno tiene que dar salida, tiene que dar solución. No nos radicalicemos, no nos cerremos, no veamos solo los extremos, porque entre ambos hay muchísimos matices y muchísimas posibilidades también de soluciones que no tienen que ser ni radicales, ni discurso de energúmenos, ni nada por el estilo. También, así como hay posibilidades, así como hay muchas realidades problemáticas, también hay muchas posibilidades de dar solución a eso de manera adecuada, respetuosa de los derechos humanos y también tomando en cuenta la realidad del propio país y del gobierno que lo dirige. Gracias, Carlotti.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y rápidamente felicitamos a los cumpleañeros del día.
El matutino de la 90.